Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras que se presentaron hoy a la actividad. Espero que sea muy provechosa para ustedes. Y bueno, no sé si ponemos la presentación. Yo trabajo actualmente en el Tecnológico de Costa Rica, en Cartago, en un proyecto pequeñito que es el Plan Quinquenal para la Inclusión de los Pueblos Indígenas en la Educación Superior. Este plan es ejecutado por el Área de Salvaguarda Indígena, en la cual trabajamos dos trabajadoras sociales, Diana Segura Sojo y mi persona. A mí me gustaría empezar contándoles cómo fue que yo pude insertarme, ¿verdad?, en esta institución. Yo ingresé al TEC cuando yo estaba terminando la tesis, ¿verdad? Ingresé con bachillerato, que yo creo que es algo que a veces uno pues le despierta mucho temor de si encontraré trabajo o no, pero bueno, en mi caso por lo menos sí me pude colocar con el bachillerato y paralelamente a mi proceso de tesis estaba en el área de becas del tecnológico. La contratación se dio por servicios profesionales, que bueno, es una manifestación también del mundo del trabajo contemporáneo, ¿verdad? Que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo entré por servicios profesionales por un periodo aproximado de 5 meses en el área de becas específicamente. Estando en el área de becas, yo colaboré con mi colega Diana Segura haciendo la recepción de documentos en diversos territorios indígenas. Entonces, nosotras lo que hacíamos era ir al territorio y aplicar el formulario de becas. Y bueno, hasta ahí llegó mi colaboración en el proyecto por ese momento. Bueno, ya luego se terminó la contratación. Yo ingresé justamente a la Estrategia Nacional de Puente al Desarrollo. Ahí estuve algunos meses y bueno, en el mes de septiembre, el año pasado, Diana me convocó y me dijo, bueno, mira, hay la posibilidad de abrir una plaza nueva en el proyecto propiamente ya de indígenas y a mí me gustaría que colaboraras con vos, conmigo. Y bueno, yo decidí irme, ¿verdad? Creo que a veces las decisiones más difíciles de nuestra vida son las más importantes y las que marcan un camino que, bueno, si bien puede representar una serie de retos, también trae consigo experiencias maravillosas. Y ese fue mi caso, ¿verdad? Yo ingresé ya propiamente en el área de salvaguarda en septiembre del año pasado y bueno, ya estaba con otro tipo de contratación diferente, ya era una contratación por planilla, en una plaza interina y demás, con su debido concurso. Y bueno, a mí me gustaría que más allá de que lo que yo les pueda contar, que vean como una muestra chiquitita del trabajo que nosotros hacemos y de lo que es el plan antes de podérselos describir más ampliamente. Entonces, no sé si vemos primero el video. Sí. En este video está la participación de tres de nuestros estudiantes y ellos comentan a grandes rasgos, bueno, qué es el programa, qué actividades hacemos y cómo les ayuda este programa a ellos. Entonces, creo que es la mejor antesala que podemos tener para la charla. Entonces, vamos a verlo primero. Bueno, mientras que resolvemos el problemita con el video, tal vez contarles que este plan quinquenal se empieza a gestionar a raíz de la negociación del FES que se dio hace algunos años y bueno, como condicionante para que el Banco Mundial diera el préstamo a las universidades públicas, se tenían que activar dos salvaguardas. La primera de ellas es la salvaguarda ambiental y la segunda es la salvaguarda indígena. Entonces, de esta manera, este plan quinquenal para la inclusión de los pueblos indígenas en la educación superior va a estar funcionando en las 4 universidades públicas del país. Entonces, es un proyecto interuniversitario, pero cada universidad de dependencia tiene su potestad de autonomía para desarrollarlo con los parámetros que quiera dentro de la universidad. En el caso de nosotros, bueno, el plan quinquenal en general se construyó con los aportes de los pueblos indígenas del país. Eso es algo muy importante, porque cuando hablamos del Banco Mundial hay mucho recelo, ¿verdad?, por todas las acciones históricas que se han ejecutado desde esta entidad internacional. Sin embargo, yo creo que una acción afirmativa importante fue precisamente la manera en que se construyó el plan, ¿verdad? Porque todos los ejes que ustedes van a ver que trabajamos nosotros mediante este plan fueron producto de un proceso de negociación y discusión y construcción fundamentalmente con los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que eso es lo más valioso de este trabajo. Tal vez para irles contando, bueno, un poquitito. El plan tiene tres ejes. El primero de ellos es el acceso, el segundo la permanencia y el tercero la pertinencia cultural. ¿Qué es lo que nosotras hacemos básicamente? Bueno, nuestras acciones se encuentran enfocadas en esos tres objetivos. Por ejemplo, en el eje de acceso, la idea es que más estudiantes que provienen de territorios indígenas a lo largo y ancho del país puedan acceder a la educación pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, acá? Damos tutorías para los estudiantes que se encuentran en bachillerato, ¿verdad? Para poder reforzar lo que es la aprobación del examen de bachillerato y eventualmente la aprobación y aplicación de la PPA, ¿verdad? Que es la prueba de aptitud académica o como todos la conocemos, el examen de admisión. Además de eso, por ejemplo, damos seguimiento a las inscripciones que realizan los estudiantes desde todos los colegios indígenas del país y bueno, ver quiénes de esos estudiantes quedaron en condición de elegibles, quiénes están admitidos, quiénes lograron matricular, ¿verdad? Si tienen alguna necesidad especial. Como les comentaba anteriormente, cuando yo estuve en becas, nosotros vamos a los territorios a aplicar el formulario de becas y, bueno, facilitar hasta cierto punto a los estudiantes que, bueno, eventualmente si no lo hiciéramos no tendrían la posibilidad de acceder a una beca o incluso hacer el ingreso a la institución. También realizamos actividades como más informativas y socioeducativas, por ejemplo, ferias vocacionales o algunos talleres en donde les hablamos a los estudiantes de las diversas carreras que hay en el TEC y también este trabajo lo tratamos de hacer interuniversitariamente, de manera que si tenemos alguna actividad en la que se vaya a hablar del TEC, invitamos a la UCR, a la UNA, ahora a la UTN, ¿verdad? Y a la UNED principalmente. Entonces yo creo que es un trabajo básicamente colaborativo entre las diversas universidades públicas. Y por otra parte, esta labor de acceso la hemos enfocado en la elaboración de material accesible a los estudiantes, debido a que muchas veces se les habla, mira, el tecnológico, la UCR, pero no tienen una idea o una precisión de a lo que se van a aventurar. Por ejemplo, yo me acuerdo que está la experiencia de que estábamos dando la charla, bueno, de lo que era la U, los servicios que habían, y hablábamos de las residencias. Bueno, pues de repente el concepto de las residencias es algo como muy cercano a uno. Y ya después de que terminó la charla, bueno, el estudiante se acerca y dice, mira, pero ¿qué es una residencia? O sea, él tenía la idea de que quizás era como un aula con colchones, únicamente, porque la visión que tienen ellos del mundo posiblemente no cuadra con la de nosotros, y es algo que nosotras tenemos que comprender para empezar a trabajar con esta población y no dar nada por sentado ni nada por supuesto, que yo creo que es algo como un reto bastante importante. En este punto sí me quisiera detener porque, al igual que lo comentaba Paulina, yo creo que el trabajo que nosotros desarrollamos desde el ámbito profesional trae sesgos, ¿verdad? Y también aportes y fortalezas desde nuestra formación profesional. Yo nunca me imaginé trabajando con población indígena. Básicamente yo me vinculé mucho con lo que era población adulta mayor. Yo escuchaba población indígena y pensaba en mi compañera Marita, que yo creo que era la que de la generación tenía como el perfil y quien uno identificaba y relacionaba más con ese tipo de población. Yo creo que hay un consejo que, bueno, pues no sé si nunca me lo dieron o nunca lo quise escuchar, pero yo creo que en la formación a veces uno comete el error de vincularse únicamente con un tema. Por ejemplo, yo recuerdo que mis 2 últimos años de formación y de manera intencional, todos mis trabajos tenían que ver con población adulta mayor, ¿verdad? Y era algo que de repente, bueno, pues es muy fácil, ¿verdad? Vos tenés un material ya elaborado, tenés un mayor conocimiento del tema. Y yo creo que eso nos facilita mucho la vida académica, pero nos crea un sesgo importante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a trabajar con población indígena, bueno, pues de repente tenía una idea, ¿verdad? Y tenía ciertos rasgos, mira, de que cuáles son los pueblos, cuáles son los territorios, que habíamos ido a Boruca con el profe Marcos en una de las giras, por cierto, de Tira y Metas. Pero mi conocimiento era sumamente reducido, entonces yo tuve que empezar un proceso formativo y deformativo, ¿verdad? De manera que tuve que empezar a deconstruir ciertos mitos y estereotipos que yo tenía incluso de la población. Entonces sí fue un trabajo bastante exhaustivo, porque ¿cómo yo voy a empezar a trabajar y a fortalecer el acceso de estos estudiantes a la educación si yo no me acerco primero a ellos y a su realidad, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sí fue como un trabajo y una labor importante. ¿Ya sirve? Ah, ok, perfecto. Ok, bueno, entonces, como pueden ver en este eje de acceso, en la primera fotografía podemos ver un carro del tecnológico que se nos quedó en medio río, ¿verdad? Nosotros lo experimentamos como institución, pero esta es una realidad que experimentan los chicos y las chicas en su vida cotidiana, ¿verdad? Que a veces yo creo que hasta que vayamos y nos metamos en los territorios podemos tener propiedad de hablar cuáles son las condiciones de vida en las que se está reproduciendo esta población. Y a veces esto se nos olvida y esa es la importancia de trascender el trabajo meramente de escritorio, como lo mencionaba Pau. En la segunda fotografía podemos ver a una de las trabajadoras sociales, Mónica Ávila, en donde ella, bueno, va, da la explicación de la prueba de actitud académica, hace la recepción de las solicitudes y demás. Es un trabajo bastante arduo, pero yo creo que es sumamente rico para la formación profesional y también del equipo de trabajo que tenemos en el tecnológico. Y bueno, en la fotografía de abajo, esa corresponde a un encuentro que tuvimos con la Dirección Regional Educativa de Turrialba este año, en el mes de marzo, porque considerábamos que era importante realizar un proceso de motivación con el personal docente y administrativo de los colegios, porque de repente, mira, se daban situaciones como no entres al TEC, es demasiado difícil, ese tipo de carreras no son para vos, no lo vas a lograr, con costos vas a aprobar bachillerato, y era un discurso que se estaba reproduciendo por los profesores de estos chicas y chicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí era una labor importante, realizamos el encuentro, y como un resultado cuantitativo de esto, bueno, tuvimos inscripciones para el examen de admisión de esta población, y esperemos que eventualmente se dé el acceso de los mismos, pero los mismos profesores no tenían como un conocimiento de qué era la educación superior, incluso cuáles eran las opciones para que ellos accedieran, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es un importante trabajo que tenemos que hacer para fortalecer este eje de acceso. En cuanto al otro eje, que es la permanencia, no sé si lo pasas. Ajá. En cuanto a la permanencia, ahí realizamos una serie de acciones que yo creo que el punto más importante, el aspecto más importante que trabajamos acá es la integración de los estudiantes indígenas como grupo. Porque, bueno, nada hacemos con que ellos ingresen a la institución si no les podemos dar una estructura que los identifique como grupo y también en la cual puedan acceder a todos los servicios con los que cuenta el TEC en este caso. Entonces llevamos a cabo la identificación de necesidades especiales. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el ingreso de una chica, Yanil, que viene del territorio Cabécar, y ella, bueno, entró a ingeniería en computación. Ella llega a la clase, se sienta, el profesor le dice, bueno, abra la computadora, crea una carpeta, vamos a hacer tal y tal cosa, y empezamos a programar. Y esa mujer se quedó en blanco porque primero en su casa ni siquiera había electricidad. En su vida había visto una computadora. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, verdad? Ese tipo de necesidades, porque eso es un mero ejemplo, ¿verdad? Son las que nosotros atendemos en el día a día. Por ejemplo, con ese estudiante, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, gestionar entonces tutorías que le pudieran apoyar a ella, bueno, en el uso de estos recursos tecnológicos, fortalecerle, por ejemplo, en el área que ocupara, qué sé yo, de matemáticas y demás, y facilitarle una computadora, ¿verdad? Que es algo como muy simple, que de repente pensamos que todo el mundo actualmente tiene acceso a la tecnología y demás, pero no es así. Y esas son las cosas que nosotros tratamos de visualizar mediante este programa. Asimismo, tratamos de potenciar el fortalecimiento del movimiento indígena estudiantil que actualmente tiene el nombre de Mintú. Entonces, yo creo que sí es importante en esta cuestión de permanencia tratar de crear esos lazos y vinculaciones. Acá realizamos ciertas actividades, bueno, ahí pueden ver una serie de fotografías. Este año tuvimos un intercambio con 3 estudiantes canadienses y realizaron un proceso de clases español-inglés, también realizamos procesos y actividades como más socioeducativas, y las últimas 2 fotos son de algunos encuentros que hemos realizado, la primera en Boruca y la segunda en Reycurré, que eso también es en Buenos Aires. En cuanto al tercer eje de trabajo, que sería el de pertinencia cultural, acá, bueno, hacemos diversas actividades. Yo creo que es importante que los estudiantes conozcan de la realidad de los otros pueblos indígenas, ¿verdad? Porque estamos hablando de 8 pueblos indígenas y 24 territorios, que posiblemente ninguno de ellos ha tenido la posibilidad de visitar otros de esos territorios y conocer, bueno, la realidad en la que viven. Asimismo, tratamos de realizar una concientización hacia el personal docente y administrativo, y hemos realizado acciones como, por ejemplo, bueno, este año realizamos un retiro de materias, una justificación del retiro de materias, utilizando el argumento de razones culturales, que es la primera vez que se ha hecho en el tecnológico que un estudiante realice el retiro de matrícula justificándolo por un aspecto cultural, ¿verdad? Entonces yo creo que son acciones afirmativas que, si bien es cierto, son pequeñas, ¿verdad? Son un progreso que paulatinamente va a tener su impacto dentro de la institución. También realizamos algunas actividades como más de corte recreativo. Por ejemplo, este año tuvimos una feria de comida tradicional en donde los chicos, ¿verdad?, fueron quienes cocinaron y convivimos ahí en una noche de comidas tradicionales, y está en proceso de gestión el Día del Deporte Tradicional, que, bueno, que son acciones dirigidas tanto para los estudiantes como para la comunidad institucional, de manera que se logre posicionar que hay una cosmovisión diferente dentro del tecnológico, ¿verdad? Y que se conozca más allá, ¿verdad?, de lo que teníamos ya de los pueblos indígenas. En cuanto a las labores que nosotros desarrollamos en el proyecto, si usted lo pasas por acá, yo creo que es importante destacar que nuestros procesos de trabajo se caracterizan por ser meramente coordinativos. Nosotros no tenemos una potestad de ejecutar, sino más bien de coordinar. Pero bueno, no estamos inventando el agua tibia. Nosotros lo que hacemos es gestionar los servicios que ya están y hasta cierto punto tratar de visualizar y de que la gente comprenda que la labor que hace es importante y que ya sea desde un servicio de psicología, de orientación, de trabajo social, incluso de docencia, la labor que usted está haciendo como trabajador es importante. Y yo creo que eso es algo que a veces a la gente se le olvida o el mismo sistema se lo termina consumiendo y no se da cuenta que pequeñas acciones tienen un impacto realmente importante en la vida de estos estudiantes. Realizamos coordinaciones tanto a nivel interinstitucional, ¿verdad?, como dentro de la institución. Por ejemplo, bueno, en cuanto a los enlaces externos, tenemos que realizar vinculaciones con la mesa indígena, con el CONAI, por ejemplo, con el MINTU, que les mencionaba que era el movimiento estudiantil indígena, con asociaciones de desarrollo indígena, con líderes ancestrales, consejos de mayores, con los colegios del MEP, ¿verdad?, los colegios ubicados en territorios indígenas, y asimismo tenemos una participación dentro de una comisión de CONARE, que es la subcomisión de coordinación con pueblos y territorios indígenas. Entonces también tenemos una participación destacada ahí. Realizamos rendición de cuentas tanto a lo que es la Vicerrectoría de Docencia, que es donde estamos inscritas, como a las rectorías de las universidades públicas y fundamentalmente al Banco Mundial, que si bien es cierto, los proyectos con los que se ejecuta el proyecto, los fondos con los que se ejecuta el proyecto son de las universidades públicas, sí hay que gestionar un proceso de rendición de cuentas para el Banco Mundial, debido a que la salvaguarda indígena se activa, digamos, por directriz de estos. Como parte de estos procesos de trabajo, nosotros también tenemos que desarrollar ciertos informes, que era lo que mencionaba Pau, que a veces damos por sentado o le restamos importancia a las cuestiones operativas, ¿verdad?, o más prácticas, pero por lo menos en la experiencia que yo he tenido, sí he notado que, bueno, primero tengo grandes vacíos en temas como evaluación de proyectos, planificación de proyectos, y creo que hay una responsabilidad autoformativa que debemos asumir una vez que entramos al mercado laboral. Nosotras elaboramos, por ejemplo, informes mensuales que son de carácter financiero, que, bueno, yo no sé las compañeras, pero por lo menos yo hablo por mí, en que mis vacíos en el tema son bastante grandes. Pero bueno, la formación que tenemos ahorita en la escuela es bastante reducida, ¿verdad? Entonces, primero nos obliga a aprovechar de más los cursos que estamos llevando sobre esos temas y también a realizar, como les digo, un proceso autoformativo al respecto. Entonces, como les digo, mensualmente tenemos que entregar informes financieros de toda la ejecución presupuestaria que estamos haciendo. Tenemos también controles casi que quincenales de las actividades que realizamos, en donde, bueno, decimos qué hemos hecho en estas semanas, cuál es el avance, cuál será el impacto para la población y demás. Y también tenemos que realizar un informe anual de todas las acciones que se realizan en el primer y segundo semestre del ciclo lectivo. El trabajo que nosotras realizamos va desde contratar el catering que va a llegar a ofrecer el servicio de alimentación para una determinada actividad, como la confección de boletas de transporte para ir a las giras, como el seguimiento casi que personalizado a estos estudiantes. Y como yo les decía, en el eje de permanencia y pertinencia, es un grupo. Realmente nosotros trabajamos con un grupo de estudiantes que se apoyan entre sí, que buscan apoyo con nosotras, ¿verdad? Y que más allá de gestionar un servicio, se ha convertido en una red de apoyo, que ellos mismos reconocen, bueno, la importancia que ha tenido para ellos y demás, y cómo ha hecho que no deserten de la educación superior, que realmente no creo que se deba decir deserción, ¿verdad?, sino que más bien es un proceso de exclusión educativa, que es algo que tenemos que tener bastante claro. En cuanto a la normativa y demás teorías con las que nosotras trabajamos, si gustas pasas a la segunda, nosotros nos basamos para realizar el trabajo en diversas normativas internacionales y nacionales. En cuanto a las internacionales, está lo que es el convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y originarios, y además de ello, Bueno, con la constitución política, que yo no sé si ustedes sabían, pero ya ahora Costa Rica es declarada como un país multiétnico y pluricultural, entonces también trabajamos sobre la base de eso. Y en cuanto a la normativa institucional que nos ampara, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica se prioriza mediante el Estatuto Orgánico la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso y permanencia de todos los estudiantes. Asimismo, entonces, ya ahora sí, en cuanto a fundamentos ya más teóricos, bueno, es importante acá aclarar que este tipo de fundamentación nosotras como profesionales la construimos, ¿verdad? No es un marco teórico que nos brinda la institución, sino que se llevó a cabo un proceso de construcción, incluso que trasciende más allá de lo profesional, ¿verdad? Porque incluso ya son rasgos que vamos teniendo desde la profesión. Entonces nos apoyamos en la educación intercultural, que de acá me gustaría rescatar que la educación intercultural se basa más que todo en un proceso de diálogo y de construcción permanente en la cual mediante una relación de respeto, ¿verdad? Se van recopilando y retomando los diversos tipos de conocimiento y visiones de mundo en los que hay para llevar a cabo una construcción más colectiva de este tipo de conocimiento. Y asimismo, bueno, en la teoría de los derechos humanos, en el enfoque de los derechos humanos, pero acá sí me gustaría rescatar que en el caso de mío particularmente, me gusta mucho apoyarme en lo que es Buenaventura de Sousa, porque él plantea una visión bastante interesante del tema de los derechos humanos y del enfoque en sí mismo, ¿verdad? Él nos habla de que los derechos humanos, bueno, son la gramática y el lenguaje universal para garantizar la dignidad humana. Sin embargo, él reconoce que hay ciertas tensiones intrínsecas en el discurso de los derechos humanos, ¿verdad? Y una de esas tensiones, que en lo personal aplico en mi trabajo, es aquella relacionada con el reconocimiento de la diferencia y la igualdad, porque en el caso de los pueblos originarios, tenemos que tener en cuenta bueno, que ha sido una población excluida socialmente, ¿verdad?, a lo largo de la historia y discriminada. Sin embargo, si yo me apoyo en el discurso de los derechos humanos, yo estaría buscando que estos pueblos, vamos a ver si lo podemos ver ahí, ajá, que sean incluidos, que es la parte que está abajo, y más bien ellos lo que quieren es un reconocimiento de esa diferencia. Entonces yo creo que para todo el trabajo que nosotros realizamos, para cada acción que llevamos a cabo, tenemos que tener muy claro esto, que no se trata de incluirlos, sino de que se acepte la diferencia, que todos los recursos que se gesten para su atención tengan pues ese enfoque. Entonces, de momento, bueno, yo creo que esa sería mi intervención y vamos a ver el video para que ustedes puedan ver un poquitito más acerca del trabajo contado, bueno, desde los principales actores, porque, bueno, sí es importante comentarles que todas las acciones que nosotras llevamos a cabo las construimos con los estudiantes. Por ejemplo, no hay ninguna actividad que planeemos únicamente como grupo, sino que todo lleva un proceso de discusión con ellos, ellos son quienes proponen y demás. Y bueno, acá pueden ver una muestra de ello.
Las actividades desarrolladas por el Plan para Pueblos Indígenas Quinquinal del TEC me parecen de gran ayuda para nosotros los estudiantes de acá del tecnológico y también para los estudiantes que quieren entrar. El plan tiene tres ejes que son el acceso, la permanencia y la pertinencia cultural. En permanencia, podemos decir que somos nosotros los que estamos acá matriculados en el TEC. Entonces lo que hacemos es que el TEC nos ayuda, nos hace reuniones cada cierto tiempo donde tratamos temas de interés para nosotros. En pertinencia cultural se hizo una ceremonia acá con bailes de un grupo de Buruk. Entonces para la colocación de la primera piedra del edificio de seguridad laboral.
Y conocer a más personas que son de la misma cultura, del mismo lugar, y sentirse apoyado, ¿verdad? Impacta en que yo me sienta más seguro de hacer lo que me gusta, lo que creo, dar a conocer mi cultura, y en la vida estudiantil impacta, ya que sabemos que no estamos solos, digamos, no soy el único aquí, no soy el que se ve diferente, sino que sabe que hay más personas como uno y que en algún momento, una situación difícil, van a estar ellos ahí también y uno incluso puede apoyarlos a otros. en alguna situación en la que se encuentren, ¿verdad?
En cuanto a aspectos y actividades para mejorar el trabajo que va a desarrollarse en 2016, pienso que debemos darnos a conocer en la universidad como estudiantes, que sepan que existe un grupo en la universidad de indígenas de todas las zonas del país, que estamos aquí para tratar de superarnos y aportar a las comunidades de donde venimos y mejorar la calidad de vida de nosotros. También pienso que debemos rescatarlo en clase, cuando tenemos trabajos, relacionarlo con la vida del entorno de la zona donde somos, para resaltar un poco la cultura y que también se va a conocer un poco más de importancia.